desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Dice así el Señor en su palabra. Leemos todos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Padre, que estás en los cielos, tenemos, Señor, en nuestras manos tu palabra, la hermosa, la inerrante, la gloriosa, la infalible palabra tuya. Comenzamos como iglesia a predicar sobre cada uno de los libros que están en esta escritura. Y ahora, nosotros queremos pedirte que nos hables al corazón. No sabemos, Señor, a través de los domingos y de los meses que vamos a vivir en todo este año, lo que vamos a ver y lo que vamos a escuchar. Solamente queremos prestar atención. Señor, te hemos pedido con todo el alma, con todo el corazón, que bendigas nuestras vidas, que bendigas nuestra iglesia. Hoy queremos orar muy especialmente por nuestra hermana Magdalena, así como también por nuestra hermana Aurora Macías. Pero ponemos en tu cuidado a nuestra hermana Graciela Rodríguez para que confortes su vida. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. You may be seated. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y pareciera que la historia del hombre se repite. Y pareciera que pasan los años y pasan los siglos. Y lo mismo es, porque vivimos en una sociedad así, como dice la Escritura, que está vacía, que está desordenada y que está en tinieblas. Ese es el mundo en que nosotros vivimos. El mundo sin Dios es un mundo deforme. El mundo sin Dios estaba en una total oscuridad, las tinieblas, y el mundo sin Dios estaba vacío. Cualquier parecido con la vida de un hombre irredento, cualquier parecido con la vida de una mujer que no ha sido redimida, cualquier parecido con la vida de un hombre o del ser humano que todavía no ha conocido la gracia de Dios y la misericordia de Dios, se aplica perfectamente a la vida de él o de ella, de que es una persona que está en total desorden. Hay un vacío y vive en la oscuridad. No es una coincidencia. Estamos básicamente o prácticamente igual como cuando Dios decidió tomar en su jurisdicción, en su autoridad, el poder crear los cielos y la tierra. Al principio de la Biblia nosotros encontramos de que el mundo no fue jamás, oiga esto, el mundo no fue jamás capaz de evolucionar, como cosas que nos enseñan en las universidades, ya forman parte ahora de la currícula, ya forma parte ahora del pensum, ya forma ahora del parte del material didáctico en nuestras escuelas, en nuestras universidades, y nos están metiendo desde el principio esa cuestión de la evolución. Habían pasado millones y millones de años y la Tierra seguía igual, hasta que Dios actuó. Hasta que Dios tomó la decisión y hasta que Dios determinó crear los cielos y la tierra. Y fue Dios quien le dio la forma y fue Dios que hizo lo que quiso y no como algunos piensan de que esto es producto de una casualidad o de algo de lo que le llaman el Big Bang o una continua evolución. La mayoría de los hombres en la historia de la Biblia y que tienen su participación en la Escritura nos hablan a nosotros de que hay algunas deficiencias en el ser humano. Existen también algunas frustraciones en el ser humano. Y sobre todo en aquellas personas que a propósito insisten en vivir una vida totalmente rechazando a Dios. La Biblia nos habla en el libro de los Salmos, la Biblia nos habla en el libro de los Proverbios y también en el libro de Eclesiastés, especialmente el rey Salomón, nos habla de que el hombre que no interactúa, el hombre que no le corresponde, el hombre que no le responde, el hombre que no da crédito a Dios, Dios dice cuando lo dice, es semejante a las bestias y que a la larga tendrán un mismo final que las mismas bestias. A todo esto se unen, por ejemplo, cantidad de naciones en el mundo, de los cuales ya han decidido, de una forma abrupta, de una forma irreverente, de una forma así visceral y hepática, han decidido no tomar en cuenta a Dios. No le puedo mostrar las palabras, no le puedo mostrar los videos, y tampoco le puedo mostrar algunas de las otras figuras de otros grandes, por decirle grandes, ¿no? Irónicamente, de los grandes ahora en el mundo, de la política, de este movimiento populista, de este movimiento izquierdista. Pero recién en unas palabras que se captaron y que quedaron por ahí grabaditas, en una de las amenazas, en una de las de estas situaciones, ¿verdad?, de confrontaciones ideológicas con los presidentes de Latinoamérica o con algunas expresiones, con ciertas amenazas o advertencias de parte de los Estados Unidos, apareció el señor Nicolás Maduro, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y dijo que él no le temía a nadie y ni a Dios. Y hay otras palabras que digo por ahí, y hay otras expresiones que están por ahí, y esto lo que hace él es exacerbar un poquito más, calentar más el ambiente. Y hay gente que piensa igual que él, y hay gente que comulga con lo que él dice. Entonces, han habido situaciones que países le han hecho la guerra pública a Dios. Tratan la manera, este país, convencer a otro país, y el otro país convencer a otro país, como un efecto de dominó, en donde están luchando y donde están de una forma frenética intentando erradicar, sacar, expulsar a Dios de toda esfera social y política. Hoy en día es una pena, es una tristeza que en día que fue declarado como el día oficial, pues, para servir al Señor, el domingo, el día del Señor, es triste que hoy en los centros turísticos, en los centros de entretenimiento infantil, en los estadios, en los cines, en los centros comerciales, hayan más personas atendiendo en esta misma hora que lo que son nuestras iglesias. Hay más personas que asisten a los bingos semanalmente en nuestros barrios que a las casas de oración. Hay más personas que asisten a los bingos semanalmente más que a las células de oración. Hay personas que pasan 4, 5, 6, 8, 10 horas sentados en un casino en los lugares donde puedan existir, y en la iglesia estamos constantemente viendo el reloj para ver a qué horas termina el pastor o el predicador de predicar. Las cosas no andan bien, las cosas no están bien. Entonces, Dios, en todo esto, para que usted se dé cuenta que lo que pasó hace miles de años, contando nosotros la historia, se considera teológicamente hablando que es aproximadamente unos 6,000 años para acá. Pero Dios creó todo, oiga esto, y estas son parte de las notas que tenemos en nuestro seminario, y Dios no creó nada, lo creó todo, no de materiales preexistentes, no que ya haya existido en los materiales que Él usó para construir o para crear o para formar el mundo. No, Dios, además de haber creado los cielos y la tierra, Dios creó cada uno de los materiales para que estos existieran. Él mismo lo hizo todo, oiga esto y se lo voy a repetir dos veces. Dios mismo lo hizo todo y lo hizo de la nada. Dios mismo lo hizo todo y lo hizo de la nada. Él no usó en ningún momento materiales preexistentes. El día primero de enero, en Brasil, tomó posesión el nuevo presidente de esa hermosa nación allá en Sudamérica. Y el presidente Bolsonaro hizo unas declaraciones contundentes, fuertes, que es muy probable que con la comunidad internacional le va a traer un poquito de rechazo, de repudio, de marginación, porque las cosas que dijo no son agradables a los oídos de esta sociedad tan liberal en que nosotros estamos viviendo. Pero Bolsonaro dijo algo, y este fue el lema y el eslogan de su campaña política. Y lo volvió a repetir el día de la toma de posesión. Por encima de Brasil está Dios. Y por encima de todos está Dios. Entonces, cuando nosotros, de acuerdo a lo que la Biblia dice, que cuando nosotros hacemos a Dios el centro, bendita es aquella nación que toma a Dios como su Dios. Que Dios bendiga a Brasil, como lo ha hecho con los Estados Unidos, como cuando Dios fue el primero en los Estados Unidos. Dios ha dejado de ser popular en esta nación. Dios ha dejado de ser venerado en esta nación. Dios ha dejado de ser respetado en esta nación. Ojalá que el Señor nos permita regresar a nosotros 30, 40, 50 años, donde cada uno de los congresistas, senadores, presidentes, juramentaban y ponían su mano sobre la Biblia. Cosas que ahora ya han dejado de ser. Entonces, ¿cómo comenzamos? Si usted ve, por favor, ahí conmigo el capítulo 1, versículo 1 del libro de Génesis, dice la Biblia en el capítulo 1 y versículo 2. Dámelo, Manny, por favor, y vamos a demostrarnos que la vida del hombre es una vida desordenada. La vida del hombre sin Dios, la vida del hombre sin tomar en cuenta a Dios, es una vida desordenada. Dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero escuche lo que dice el 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sabía usted que en este versículo 2 están los cuatro puntos del sermón que yo voy a predicar? Qué lindo cuando usted empieza a descubrir versículo por versículo, y empieza a entresacar, y empieza a exegetar, y empieza a desmenuzar y a desgranar todo. Lindísimo. La vida del hombre sin Dios es una vida desordenada. Parte de la gran frustración del hombre es esa, porque no hay orden, no hay sistema, no hay dirección, no hay brújula, no hay sentido. El hombre piensa que lo tiene todo, pero vive una vida totalmente desordenada. Imagínese esto. Esto es una habitación a saber de quién será usted. Pero así es la vida del hombre. Yo me recuerdo, no sé qué pasa, pero Mire la vida de estas personas que están en la palestra, que están en la fama, que están en la música, que están en la política. ¿Qué pasa con este jovencito Justin Bieber? ¿Qué pasa con esta muchacha Selena Gómez? ¿Qué pasaba en la mente de Michael Jackson? ¿En la mente de Mike Tyson? ¿Qué pasa en la mente, por ejemplo, de Floyd Mayweather? ¿Qué pasa en la mente, por ejemplo, de Madonna? ¿Qué pasaba en la muerte, en la vida de aquel muchacho, el cantante Freddie, de Queen, ¿no? ¿Qué pasa en la vida qué pasó en la vida de Jimi Hendrix? ¿Qué pasaba en la vida de estas cantidad de resentimiento social que tenía? El más resentido de todos los Beatles era John Lennon. Y John Lennon cometió una de las cosas, y no le quiero mencionar los nombres de las personas que atentaron y que se burlaron y que criticaron y que dijeron una cantidad de cosas en contra de Dios. John Lennon llegó a decir que los Beatles eran más famosos que Jesucristo. El primero de los cuatro que se han muerto y a balazos fue John Lennon. Muhammad Ali se cambia de nombre, Cassius Clay se cambia de nombre a Muhammad Ali. Y Muhammad Ali llegó a decir that he was the greatest. Dios no lo mató, le mandó una enfermedad con la cual fue la vergüenza más grande de él. Y aquí podemos pasar nosotros el resto del sermón hablando solamente de estos ejemplos. Y así es, habemos una cantidad de personas que pensando que cambiando de carrera profesional, que pensando que cambiando nosotros de universidad, que pensando que cambiando de trabajo, voy a cambiar de novio, voy a cambiar de marido, y otros ahora quieren cambiar de sexo. Esto se llama una vida de desorden. Voy a contar algo, el nombre no lo puedo mencionar, pero para ver si usted se recuerda de que alguna vez lo mencioné, lo dije. Había uno de los 5 hijos de una familia conocida, que el muchacho se había quedado totalmente atrasado. Todos se habían graduado, 2 de las hijas profesionales. Y el papá le decía, pero ya, ¿qué vas a hacer? Ya tenés 25 años, ya tenés 26 años, no has hecho nada en la vida, espérate. Ahí vas a ver que yo voy a ser mejor que la fulanita. Ahí vas a ver que yo voy a ser mejor que el fulanito. Mira, si yo me meto a la facultad de Derecho, voy a ser el mejor abogado de aquí del pueblo, de la ciudad, del país.
Si yo me meto a la facultad de ingeniería, yo voy a ser el mejor ingeniero de aquí. Si yo me meto a la facultad de arquitectura, yo voy a ser el mejor arquitecto. Bueno, total, que se metió a la facultad de derecho. Y que quería ser abogado, y que quería ser no sé qué, con un derecho penal, y que no sé qué, que no sé cuánto. Como a los 8 meses regresó a la casa, le dijo al papá, mira, ya estoy harto, le digo, no quiero sacar yo derecho, son unos libros así, a mí no me gusta leer y andar leyendo de cosas de historia y de código, no me puedo aprender estas cosas de las cláusulas que no sé qué. Vaya, otro año, me voy a meter a ingeniería, le dijo. Ajá, y se metió a ingeniería. ¿Cómo te vale? Me gusta, le dijo. Y empezó a meterse a las materias más rapiditas, ¿no? Más sólidas, más complicadas. La matemática, y las ecuaciones, y el álgebra. Y a aquel no le gustaban, pero para nada. ¿Qué pasó? Digo, no quiero ingeniería. No me gusta, I hate math. Odio matemáticas. Se salió de la facultad. Pues un día, ¿sabes qué? Yo siento que voy a ser doctor, le dijo. ¿De veras? Tengo porte, le dijo. Y a mí me gusta, yo soy buena gente, yo soy humano, yo tengo el toque ese clásico para poder ayudar a las personas. Y se mete 1 año, 2 años, y dijo el papá, este ya la hizo. Y en el segundo año lo mandan al Seguro Social para ver una operación, y cuando vio sangre se desmayó. Porque no podía ver sangre. También se salió. Ahora anda vendiendo, ¿cómo se llama? Sabritas. Vendiendo Doritos y vendiendo no sé qué otra cosa, y pon su negocio por ahí, que esté desordenada. They don't know what they want. Hermano, la solución para esto, vea esto por favor, póngale muchísima atención. Fíjese lo que dice la Biblia. Es por Jehová, por Dios, son ordenados los pasos del hombre, y Él es quien aprueba su camino. No son los alcohólicos anónimos. No son los neuróticos anónimos. No es la religión. No es el yoga. No es ninguna otra práctica que se pueda desarrollar. La Biblia nos dice a nosotros que por Jehová, por Dios, son ordenados los pasos del hombre. No insistamos. El desorden que nosotros tenemos en la vida, el desorden que nosotros llevamos en la vida, el único que lo puede ordenar es Dios. Segunda cosa, quiero que veamos ahí el otro versículo de 119-133 en el libro de Salmos. Mire qué interesante, por si aquel no fue suficiente. Vea lo que dice la Biblia, ordena mis pasos con tu palabra. Quiere decir que si algún día yo quiero que Dios tome el control, quiere decir que si algún día yo quiero que Dios ordene mi vida, mis pensamientos, va a ser a través de su palabra. No es a través de las palabras de Mark Twain. No es del librero de Gutenberg. No es a través de los versos de Octavio Paz, ni de Gabriel García Márquez. No es a través de Gabriela Mistral. No es a través de Pablo Neruda, ni de Amado Nervo. Es a través de la palabra del Señor. Es a través de lo que dice la Escritura, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Hermano, con todo el amor del mundo, con todo el deseo y de los mejores aplausos o de las mejores pompas que quiero que usted viva, no deje pasar más años en su vida viviendo desordenadamente. No pierda más sus años, no pierda más sus días. Segunda cosa, la vida del hombre es una vida vacía. En el capítulo 1, versículo 2, la parte B del libro de Génesis dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. La vida del hombre sin Dios, la vida del hombre sin Cristo, la vida del hombre, estoy hablando, no la religión, no el yoga, no la política, no la música, no las buenas obras, la vida del hombre sin Cristo, sin Dios, está vacía, nada le llena. Vive incompleto. Siempre, siempre le falta algo. Nunca es feliz. Si hubiera venido, si hubiera ido, si hubiera tenido, si hubiera comprado, si no me hubieran dicho, si yo ¡qué caray, hombre! ¡Qué cosa! Así somos. Y la vida del hombre sin Dios es como la cebolla. Capa y capa y capa y capa y por dentro no hay nada.
Lo peor de todo es que cada capa que le quitamos a la cebolla nos hace llorar. Y ahí intentamos. Quiere algo nuevo en su vida. El hombre que es vacío siempre anda tratando... Bueno, Huey Lewis decía esto en una canción. I want a new drug. Siempre nos metemos en la marihuana, nos metemos al alcohol, fusionamos la marihuana con el alcohol, después nos vamos con las pastillas, después nos vamos con las anfetaminas, después nos vamos con la cocaína y luego la heroína. Siempre, siempre se necesita algo. Quiere algo nuevo. Son vidas que tienen agujeros por todas partes de su vida. Son vidas que tienen agujeros en la mente, agujeros en el corazón, tienen agujeros en todas partes. Le hago una pregunta, ¿conocerá usted a alguien así? Es una persona que muestra verdaderamente esas señales de estar vacío siempre. Mire lo que dice la Escritura. Mire, por eso es a través de la palabra, es a través de la Escritura. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:27. Mire qué interesante. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Is Christ in you, the hope of glory. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, la vida del hombre es una vida desordenada. Solamente Dios la puede ordenar. La vida del hombre es una vida vacía. Solamente Dios la puede llenar. Por eso cuando dice el Salmo, mi copa está rebosando. No hay vaso vacío, no hay vaso a medias, no hay vaso con la parte final del vaso. No. Siempre mi copa está rebosando. Pero otra cosa, la vida del hombre sin Dios es una vida en tinieblas. En el capítulo 1, 2, la parte C del versículo dice así. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y las tinieblas, ok. Hay gente, hermano, yo he conocido gente maravillosamente inteligente. Gentes que son carismáticas, pero vulgares. Yo me recuerdo que en ese entonces creo que era diputada. Había una señora que se llama Xochitl Gálvez en México. Brillante, carismática. Rafita sabe, ¿verdad? Carismática, simpática, inteligente. Pero qué boca, oye. Si no, pregúntele a la nueva congresista el saludo de Merry Christmas y de Happy New Year que le mandó al presidente de los Estados Unidos. That's a foul language. Dame la figura de tinieblas. Eso es el hombre sin Dios. Gente muy inteligente. Yo, I can't stand that guy, Bill Maher. No lo puedo ver. No lo puedo escuchar. Y hay otros más. Ese Kimmel. Ay, Dios mío, máteme, oye, mejor. Máteme. Gente inteligente, gente brillante. Gente, pero con un cociente intelectual impresionante. Pero son vulgares. Diputados que son... Dice que los dignos representantes de los pueblos entre nosotros y que son unos patanes. Y el colmo de todo esto es que haya tenido que llegar esa vulgaridad a nuestros púlpitos. En el capítulo 1, versículo 9 al 14, dice el apóstol San Pablo a los colosenses, oiga esto, mire qué interesante. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y de pedir que sea llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. ¿En qué? En luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Empiezo a recapsular para entrar en el último punto. La vida del hombre es una vida desordenada cuando no hay Cristo en su corazón. La vida del hombre es una vida vacía cuando no está Dios en su vida. La vida del hombre es una vida en tinieblas, en darkness, cuando no existe Cristo, cuando no existe Dios en ninguno de sus pensamientos, en ninguno de sus planes.
Pero afortunadamente Dios es diferente al hombre. Es Dios diferente a nosotros. Él actúa distinto a nosotros. Y afortunadamente siempre va a haber algo. Porque Dios no quiere perder y no va a perder y no desea perder a ninguno de los que Él creó. Aquellos que Satanás, el diablo, los ha agarrado y que los tiene ahora bajo su voluntad. En el punto número 4, dice la Biblia que el Espíritu de Dios se mueve. Hermano, usted va a cualquier parte de los Estados Unidos. Usted va y en cualquier estado de los Estados Unidos. Usted enciende la radio, Sirius. Usted enciende AM, FM. Usted ve canales de televisión. Cantidad de predicadores, cantidad de iglesias, cantidad de sermones. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. ¿Para qué? Dame música, Irán, y con esto empezamos a terminar. Usted decide. Vimos al principio un cuarto totalmente desordenado. El Espíritu de Dios se mueve para ordenar tu vida. Es más fácil, hermano. Es más fácil encontrar las cosas. Es más fácil vivir. Es más estético. Es más higiénico vivir ordenadamente. El Espíritu de Dios se mueve para ordenar lo que el hombre no pudo por sí solo. Recuerde lo que dijo David. Recuerde lo que dijo el salmista. Ordena mis pasos, ordena mi vida con tu palabra. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Afortunadamente el Espíritu de Dios se mueve para llenar lo que el hombre no pudo llenar por sus propios medios. Overflowing. Mi copa está rebosando. Antes era un vaso vacío y lo quería llenar de un montón de cosas. Y lo llenaba de música, y lo llenaba de romances, y lo llenaba de aquí, y lo llenaba de allá, y lo llenaba de otras cosas. Y siempre mi vida fue una vida llena de agujeros y de agujeros, y todo lo que entraba salía y salía y salía. Ahora no, mi copa está rebosando. Afortunadamente, el Espíritu de Dios se mueve para iluminar lo que el hombre no pudo hacer con su propia luz. What a difference. Chicago, wow, Nueva York, Los Ángeles, wow, Francia, España, Rusia, hermosos esos estados y esos países y esas ciudades. San Miguel de Allende, ay, pues Edgarito, para no quedarte mal, pero iluminado. Eso es lo que Dios quiere, pero también, y con esto empezamos a terminar, y cierro. Dice la Biblia que el hombre está en el abismo y ahí llega Dios. El Espíritu de Dios se mueve para librar del abismo al hombre que se encuentra sin Dios. No hay abismo tan profundo donde Dios no te pueda sacar. Ya toqué fondo. A head bottom. A head bottom. Ya no hay más para dónde pasar. Ahora, to start bouncing. Ahora empezar a salir de ahí. Con esto comenzamos una serie de sermones a través de toda la Biblia. Hay más de 180 mil personas. Oiga esto. Había más personas en la pitada de la Southmost por la victoria de los The Boys que los que hay en alguna iglesia el día de hoy. Things are not right. Las cosas no están en orden. Las cosas no están en orden. Pongamos a Dios en el lugar que le corresponde. Y digamos lo mismo que dijo el presidente Bolsonaro. Above Brazil. Deus. Por encima de Brasil. Dios. Above everything. God. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque comienzas hablándonos a través de la Escritura. Porque comienzas, Señor, diciéndonos que tú sí puedes llenar. Tú sí puedes ordenar. Tú sí puedes alumbrar. Y tú sí puedes sacarnos del abismo.
donde hemos caído. Señor, llévanos con tu paz y con tu bendición a casa. Esta noche tenemos la oportunidad de comenzar el año obedeciéndote a ti, celebrando la cena del Señor, celebrando, Señor, por primera vez en el año, la Santa Cena. Señor, oramos por nuestras iglesias, oramos por los proyectos de nuestra congregación. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.